En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 23 de enero. Como siempre, lo primero, daros las gracias por estar ahí un día más. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. El Real Madrid cerró con nota una semana de tremenda dificultad y mucho riesgo. Tras el fiasco de la final de la Supercopa, llegaban dos citas de la máxima exigencia, Villarreal y Atleti de Bilbao. Dos tropiezos hubieran abierto la caja de los truenos, pero una gran segunda parte en la cerámica y un partido serio en San Mamés han devuelto la tranquilidad al vestuario y al entorno, y de paso han sumado nuevos jugadores a la pelea. Ceballos, Asensio, Camavinga y Nacho salen reforzados de lo ocurrido en los últimos cuatro días y dejan claro que la plantilla no la forman solamente los 11 o 12 habituales. Buenas noticias, porque lo que viene es otro órdago. El jueves, el derbi copero en el Bernabéu, y el domingo, la visita de una Real Sociedad pletórica. Otra semana de emociones fuertes. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues un día después de que Fitur haya cerrado sus puertas, toca hacer balance. Balance positivo. El gobierno regional habla de sensaciones muy buenas y destaca que han avanzado las operaciones comerciales desde los locales de ocio nocturno. Vicente Pizcueta celebra también una mejora en la actividad de este año.
Se nota que el COVID nos ha revolucionado a todos, porque históricamente parecía que la primera opción siempre era salir a cenar, y este año se ha quedado en el tercer lugar, porque la gente no se conforma solo con cenar con sus amigos, sino que claramente quieren prolongar la noche.
Vamos a hablar también de la última hora de lo que parece un nuevo caso de violencia de género. Un hombre presuntamente ha matado a puñaladas a su pareja y a la hija de esta, de 8 años, en Valladolid. Está detenido y a esta hora en Cádiz, en el Oratorio San Felipe Neri, donde se firmó la primera Constitución Española, el presidente del Partido Popular está presentando lo que ha denominado Plan de Calidad Institucional. Entre las medidas que gobiernen los ayuntamientos, la lista más votada.
Es una respuesta meditada, factible y capaz de ser asumida por quienes, sin ser del Partido Popular, comparten nuestra preocupación y ansían una reacción democrática. 60 medidas para mejorar nuestra democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad.
A las 2 vamos a contar también otro plan, el que ha anunciado Mónica García de Más Madrid para la sanidad si llega a presidenta, una inversión de 6.100 millones de euros. Y esta mañana la presidenta Díaz Ayuso ha visitado el nuevo tramo del Arco Verde. Allí está con ella Begoña Alarcón.
Sí, estamos en San Sebastián de los Reyes, en la Real, ese gran Arco Verde, el gran corredor que conectará 25 municipios de la región a través de 200 kilómetros de una vía pecuaria, de vías pecuarias y de senderos. Son ya 100 los que están habilitados en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, donde se han plantado ya el árbol número 400.000, ya el objetivo son 500.000 de diferentes especies. Y el objetivo también es que a finales de año habrá 150 kilómetros ya habilitados de este gran corredor verde. Por cierto, aquí hay Ayuso acaba de soltar dos águilas reales.
Y aquí en la región también seguimos en aviso amarillo, este caso ahora por frío. Tendremos unas mínimas que se prevén de esta madrugada de menos 6 grados en la sierra, menos 4 en el resto de la región. Eso sí, lejos del Toro, de lo que han registrado en Suiza, menos 42 grados.
Lengua de frío le llaman los compañeros del tiempo.
De frío helador.
Gracias, Enrique. Te escuchamos a partir de las 2 en punto de la tarde con estas y otras noticias. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, fijamos nuestra atención en los titulares. El Real Madrid cerró con nota una semana de extrema dificultad. 0-2 con golazos de Benzema y Toni Kroos en la Catedral frente al Athletic. Gran partido de Camavinga y Ceballos en el mediocampo. Kroos y Modric fueron suplentes. Excelente nivel de Nacho y Militao en defensa. Ancelotti muy contento con el hecho de que el Madrid recuperara la seguridad defensiva.
Bien, hoy ha sido bastante evidente que el equipo ha vuelto a defender bien, compacto, sólido, con un bloque bien hecho. Como se puso el partido con la ventaja, necesitábamos que defender y lo hemos hecho bien. En este partido no hemos regalado y al final hemos ganado.
Los blancos, que descansarán hoy, volverán mañana al trabajo para preparar el derbi copero del jueves. El Atlético ya conoce que Marcos Llorente estará entre 2 y 3 semanas de baja. Se ha confirmado que sufre una pequeña rotura en el aductor. Los rojiblancos se entrenarán esta tarde. La única duda estriba en saber si Jiménez llegará o no al choque. El Getafe cayó en Barcelona por 1-0. Tuvo en la mano la posibilidad del empate, o más bien en las botas de Borja Mayoral, que tuvo un mano a mano para empatar frente a Ter Stegen. Un Barça espeso ganó gracias a un error defensivo del Geta, que aprovechó Pedri. Este es Domingos Duarte, de lo mejor del Getafe ayer.
Al final son detalles y estamos descuidando algún detalle que otro y al final nos damos, entre comillas, tiros en los pies, ¿no? Al final en esta liga, que es muy competitiva, es muy difícil contra cualquier equipo que juegues. No queda otra que seguir luchando y seguro que le vamos a sacar adelante todos juntos.
El Rayo sumó su segunda derrota consecutiva en casa, 0-2 contra la Real Sociedad. Los rayistas siguen, no obstante, a 2 puntos de la zona europea. Semana larga para los de Iraola, que no jugarán hasta el próximo lunes en Villarreal. En segunda, el Leganés empató a 2 en casa contra el Levante. Empataron los levantinos en el último suspiro con un gol de un ex pepinero, Robert Ibáñez. Arnaiz marcó 2 goles y falló un penalti. El Lega está ahora a 4 puntos de la promoción de ascenso. No obstante, Idiáquez, el técnico, se marchó contento con los suyos.
Esto es un maratón, queda muchísimo y hoy le hemos mirado más a los ojos, ¿no? Hoy hemos jugado más de tú a tú y eso habla de que el equipo también ahí va dando pasos adelante.
En Primera Federación llama mucho la atención ver al Fuenlabrada en zona de descenso a segunda. Ayer en Talavera sumó su 10ª derrota de la temporada. En fútbol femenino, el Barça se llevó la Supercopa tras derrotar a la Real Sociedad por 3-0. Feo gesto de la Federación. Las jugadoras del Barcelona tuvieron que recoger ellas mismas las medallas de campeones. Eso no había ocurrido así hace una semana en la Supercopa masculina. Dani Alves sigue en prisión provisional tras ser denunciado por presunta violación. El jugador ha pedido declarar de nuevo ante la jueza, dado que hasta ahora ha dado 3 versiones diferentes de lo ocurrido. Baloncesto. El Real Madrid se medirá contra el Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Será el jueves 16 de febrero a las 6:30 de la tarde en Badalona. De ganar, se medirían semis al ganador del Barça Unicaja. En la ACB, los blancos ganaron por 18 puntos al Breogán y cierran la primera vuelta como líderes con 13 victorias y 3 derrotas. Chus Mateo le pone buena nota a su equipo.
En cualquier caso, estoy bastante contento con todo lo que ha sido esta primera vuelta, porque hemos hecho, creo, un trabajo bueno. Ahora hay que seguir refrendándolo día a día. Hay que ser ambiciosos y hay que ir a por más y hay que tratar de mejorar. Y creo que estamos creciendo como equipo y de hecho, yo estoy muy contento con el trabajo de los chicos, muy contento.
El Fuenlabrada cayó en casa contra Lucan Murcia, 10ª derrota consecutiva de los de Pichel. El club fuenlabreño ha anunciado esta mañana que el base Clevin Hanna se desvincula del equipo. Ni él estaba contento, ni el club satisfecho con su rendimiento. Tenis, Open de Australia, ya no quedan españoles. Roberto Bautista cayó hoy en 4 sets frente al norteamericano Tommy Paul. Djokovic pasó a cuartos en 3 mangas contra el australiano de Miñaur, hoy sin problemas físicos. Balonmano, España cayó contra Francia en el Mundial, 28-26 en el último partido de la segunda fase. Casi era un trámite, solo se jugaba en el primer puesto, así que los entrenadores reservaron a los tocados y repartieron los minutos. Alemania o Noruega, uno de los dos será nuestro rival pasado mañana en cuartos de final. Se enfrentan esta noche. Golf, John Rahm suma y sigue. Ganó el American Express en la 5ª en California. Segundo triunfo en los 2 torneos que ha disputado en este 2023. Aventajó en un solo golpe al americano Davis Thompson. Ciclocross, tras 11 años sin una prueba de la Copa del Mundo en España, ayer volvimos a disfrutar de ella, esta vez en Benidorm. Van der Poel se llevó el triunfo en hombres con el español Ors noveno. Van Empel se impuso en la prueba femenina. Y en el Mundial de Hockey, España ganó a Malasia en los cuartos de final y se medirá a Australia en la número 1 mundial en semifinales. 1:09, nuestro periplo deportivo comienza en la Catedral.
Al verde picadita, muy muy pasada, rechaza Benzema. Karim, para volear, según le cae, para batir a Unai Simón. ¡Qué golazo!
Tendría que meter el segundo para no sufrir hasta el final. Rodri en el área, la deja. ¡Gol!
Aparece Toni Kroos para pegarle de interior como a él le gusta. Es un pat, es un golpeo, un pase directamente al gol. Athletic 0, Real Madrid 2.
Gracias a estos dos golazos de Benzema y de Toni Kroos, el Real Madrid sacó adelante su visita a San Mamés y cerró con nota una semana muy exigente y muy traicionera. El triunfo le deja como estaba, a 3 puntos del Barça, 44 suman los culés, 41 el Real Madrid. Justo antes de otra semana de locos en la que le espera el Atlético en Copa el jueves y la Real Sociedad en Liga el domingo. Del 0-2 de San Mamés, lo primero que quiso destacar Carlo Ancelotti fue la enorme mejora en el modo de defender. Esta vez no hubo regalos.
Creo que el análisis que hemos hecho cuando los partidos no salían bien era un análisis bastante correcto. No se defendía bien. Hoy hemos defendido bien, sufrido, sí. Porque hay que sufrir. Hemos marcado bastante pronto, nos ha ayudado a tener un bloque compacto, pero el equipo ha tenido un compromiso colectivo que nunca ha tenido en los últimos partidos.
Comentó anoche el partido aquí en Onda Madrid un ex del equipo blanco, Iván Pérez. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin regalos estás mucho más cerca de ganar. Así ocurrió ayer, ni siquiera Courtois, que hizo un par de buenas paradas, sí, pero tampoco necesitó unos de esos días salvadores para equilibrar el partido. Ayer el Madrid mucho mejor defensivamente.
Sí, cuando, como dice Carlo Ancelotti, al final los últimos partidos del Madrid había como una pequeña desconfianza defensiva, ¿no? Y creo que lo primordial para el equipo era eso, ¿no? Era recuperar la confianza atrás, en la línea defensiva. Fue un partido muy exigente defensivamente, muy exigente. El Atleti le sometió al Madrid en, sobre todo con centros laterales y jugadas a balón parado, porque hubo muchos corners y ahí ellos son un equipo potente en el que el Real Madrid tenía que estar muy concentrado para no sufrir ningún gol, ¿no? Y luego, ofensivamente, creo que el equipo fue muy efectivo. Es verdad que no tuvo muchas ocasiones de gol, pero las pocas que tuvo la materializó bastante bien con dos golazos, como muy bien ha comentado de Karim Benzema y Toni Kroos, ¿no?
Bueno, gran nivel de Nacho en el lateral derecho, excelente partido de Militao, buen nivel de Rudiger y Mendy. Ancelotti sobre Nacho, le vamos a escuchar. El de ayer es su segundo partido, ¿eh? Segundo partido de titular en Liga de Nacho, solamente el segundo. No lo era desde la primera jornada en Almería. Ancelotti sobre Nacho y Nacho sobre su situación.
Sí, Nacho es un jugador que puede jugar lateral derecho, puede jugar central, puede jugar lateral izquierdo, siempre cumple. Es un profesional ejemplar, es el jugador que todos los entrenadores quieren tener en su equipo. Nunca se queja, siempre trabaja y cumple.
Feliz de jugar, de seguir sumando. Aprovecho todo lo que tengo. Es verdad que este año pues está siendo un año complicado para mí, pero estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien. Estoy preparado para cualquier momento y bueno, feliz de jugar, claro. Yo soy feliz cuando juego. Cuando no juego, pues las cosas son diferentes, se ven de otra manera, pero hoy he jugado, hemos ganado, así que feliz por el equipo.
Desechemos lo de cumplidor. Él juega francamente bien donde le pongas. Y ayer jugó en el lateral derecho a gran nivel frente a un rival muy complicado. Estuvo equilibrando, estuvo atento, lo que dice Ancelotti, defensa pesimista. Y fíjate lo poquito que ha jugado hasta ahora, Iván, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y como dice Ancelotti, al final es un jugador que trabaja en silencio, ¿no? Nunca se queja, cuando le ponen juega y cuando no le ponen pues no protesta. No es ese perfil de jugador, es un chico que lleva muchos años en la cantera del Real Madrid y es alucinante porque es que no tiene bajones, porque Nacho puede estar un mes o dos meses sin jugar, que le pones un partido como el de ayer, muy exigente, y viendo los partidos anteriores donde pues había tenido el Madrid muchos problemas defensivos y al final es uno de los mejores en la defensa. Como dice Carlos, al final es un jugador de los que los entrenadores quieren tener, porque puede jugar en varias posiciones, siempre cumple y para mí se merece todos los respetos este jugador, ¿no? Y al final es verdad que le gustaría jugar más, pero bueno, es lo que hay. Es un chico que bueno, pues que, como he dicho antes, trabaja, nunca se queja, pero debería tener más oportunidades, además es que se las merece.
Está pendiente de renovación, además, recordemos.
Sí, sí, sí.
Modric y Kroos suplentes de inicio, es una foto insólita, ¿eh? La de ver a Modric y Kroos en el banquillo junto a Ancelotti. Ceballos en el 11, al igual que Asensio. Camavinga medio centro, gran partido el suyo. Te pido un par de reflexiones breves. La primera sobre Camavinga, de medio centro, donde otras veces no ha funcionado, pero ayer estuvo muy serio, ¿eh?
Bueno, Camavinga es un jugador joven, jugador que está aprendiendo en proceso de aprendizaje, en posición en la que no se encuentra más cómodo, porque no es su posición preferida, pero Bueno, está en periodo de adaptación, creo que lo está haciendo cada vez mejor. Ayer hubo, me acuerdo, dos o tres arrancadas cuando el Athletic Bilbao, cuando todo el mundo estaba acusando el esfuerzo físico, es increíble la potencia que tiene para tirar para arriba. Es un jugador muy aprovechable en varias posiciones y Ancelotti, aparte, me parece que al principio de la rueda de prensa lo dijo. Para él uno de los mejores ha sido Camavinga.
Sí, sí, lo dijo.
Y tiene que ir... Sí, lo dijo, además, es cierto. Bueno, tiene que ir cogiendo minutos, cogiendo experiencia y, bueno, me alegro, ¿no? Me alegro de que lo vaya haciendo bien. Además, es un jugador importante porque Tchouaméni, en principio, no tiene relevo y, bueno, es un jugador que siempre que ha jugado, pues igual, ¿no? Está cada día le veo mucho mejor, ¿no?
Y el otro nombre propio es el de Ceballos. A mí es un jugador que me encanta. Entiendo que no sea titular habitualmente, que tenga que competirlo, pero de ahí a los pocos minutos que suele tener, va un trecho. Y ahora aprovechó lo de Villarreal y ayer jugó francamente bien, ¿eh?
Sí, bueno, lo de Dani Ceballos es un poco parecido a lo de Nacho, ¿no? Otro jugador que está ahí, que siempre que sale, pues intenta hacer lo mejor posible. Pero es otro de los futbolistas, para mí, que es aprovechable dentro del Madrid. El Real Madrid es un club a lo largo de la temporada tiene muchísimos partidos, de todas las categorías, tanto Copa del Rey, Champions y tal. Y es un jugador que hay que contar con él, porque a pesar de no estar bien físicamente, porque no tiene el ritmo de partidos, ayer, los dos últimos partidos, se ha pegado una paliza que yo me estaba cansando yo de verle correr, no paraba.
Sí, sí.
Un jugador que se ofrece, un jugador que no se esconde, tiene personalidad. El día del Villarreal cambió el partido, porque cambió el partido junto con, me parece que fue Asensio en los cambios. Y ayer lo vuelve a poner, le premia por el trabajo realizado y es un chico que vuelve a cumplir perfectamente.
Este es Ancelotti sobre Ceballos y Camavinga ayer tras el partido.
No, Ceballos ha jugado muy bien hoy, ¿no? todo el partido, ¿no? Con mucha personalidad, con balón, bien posicionado sin balón, ha hecho un buen partido, titular. Yo creo que no hay titular, el jugador es intocable, él es uno de este. También personalmente quiero destacar el partido Camavinga, que ha sido espectacular.
Y Ceballos en Dazón después del partido, otro que acaba contrato. Si escuchamos a Asensio hace unos días diciendo que él quiere quedarse en el Madrid, Ceballos lo mismo.
La verdad que jugar para Real Madrid ya lo he dicho infinidad de veces, ¿no? No hay un club más grande que este. Creo que ahora es el momento de apretar los dientes. Sí que sé que me quedan 4 meses de contrato donde finalizo esa etapa en el Real Madrid, pero a partir de ahí ahora tengo muchísimos partidos por delante para volver a demostrar el nivel que debo de dar para seguir en este club.
Y yendo hacia arriba, Karim Benzema, 228 goles de blanco, igualando a Raúl, golazo el de ayer, 17 al Atleti, su víctima favorita, decías ayer en la transmisión, desde la opinión de un humilde delantero, ese gol, echándose hacia atrás, marca diferencias en un partido, cuando peor lo estaba pasando el Madrid, porque el Madrid hubo tramos que sufrió mucho, ¿eh?
Sí, 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 hubo tramos en los que lo pasó realmente mal, pero al final este jugador es increíble, porque lo dije ayer, cuando vi la posición del cuerpo, se tiene que echar para atrás, 2 pasos para atrás para moldar el cuerpo, girar la cadera y empalmar un balón en la pierna menos buena de él que en la izquierda. O sea, un golazo increíble. Al final, a Benzema siempre pasa como con Courtois con el Madrid, siempre aparecen cuando más lo necesita el equipo. Pues ayer apareció cuando el Madrid no lo estaba pasando bien y bueno, ese gol que da la tranquilidad para que el equipo pudiera respirar un poco, porque en ese tramo de partido lo estaba pasando mal el Real Madrid.
Y luego está lo de Vinicius, que ayer no tuvo su mejor partido, no estuvo tan inspirado como otros días. Le dieron cera, como suele ocurrir siempre. Hoy leía una estadística con 86 faltas, el futbolista sobre el que más faltas se cometen en Primera División. Incluso él pudo haber visto una naranja, porque hay un pisotón ahí peligroso,
sí,
sobre un jugador del Athletic Club de Bilbao. Y tras el partido, escucha bien, Iván, escuchad también lo que dijo Ancelotti sobre la situación de Vinicius.
A Vinicius todo el mundo le aprietan los rivales dando patada, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. Hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto, Pero tenemos que tener en cuenta que es muy joven y que en este momento lo están apretando, todo el mundo lo está apretando. Y yo creo sin sentido, porque Vinicius es un jugador que le gusta jugar al fútbol. Puede ser que a veces hay algunos momentos que se desconcentra un poco, así, pero es muy joven. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más. Por parte de todos.
Le recibió con un beso en la frente cuando lo sustituyó. Le dijo en algún momento, habla conmigo, olvídate del árbitro, y pide un poco de respeto para él por parte de todos. ¿Qué opinas, Iván?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo primero es que es un jugador joven y tiene mucho que aprender. Lo segundo, se lo tiene que tomar con más calma. Yo entiendo las patadas que le dan, su fútbol... De encararte uno contra uno, de salir en potencia. Al final los defensas le tienen que parar como puedan, porque muchas veces no pueden. Incluso tienen que, los equipos saben de su juego y necesita ayudas de los laterales y gente centro campo para poder, porque no pueden con él. Pero sí que es verdad que él se tiene que tranquilizar, como dice el míster. Entiendo que el club lo va a ayudar o le está ayudando. El míster también seguramente lo esté ayudando a que se tranquilice. Es verdad que el partido contra el Villarreal a veces se desespera, porque estuvo protestando todo el partido al árbitro, y eso no le ayuda.
Va en su contra.
Claro, va en su contra porque le sacan del partido. Entonces, en el mundo del fútbol saben cómo es cada jugador y saben que Vinicius es de sangre caliente y a veces se desespera y te pueden provocar para poder expulsarte. Porque al final el que te enfrentas, cuando te enfrentas a Vinicius, sabes que si te calienta, que si te provoca, al final... te pueden expulsar. Entonces, él, ahí es donde yo creo que está Ancelotti le está ayudando y el club le ayuda. Incluso Benzema, me parece que también a veces le comenta que tiene que estar un poco más tranquilo. Es un jugador joven, sangre caliente, y es verdad que se tiene que tranquilizar. También entiendo que te puedas cabrear, porque claro, en un partido, si te hacen 200 faltas, porque llega un momento que bien, claro, te tienes que cabrear. Es lógico, ¿no? Pero si él se tranquiliza y el club de ayuda y él mismo sabe que la situación, como decía Carlo Ancelotti, pues la gente le chilla, los jugadores le chillan, los árbitros al final le saca un poco de quicio. Yo creo que él al final, si se toma la vida con más tranquilidad, los partidos con más tranquilidad, se va a calmar un poco más todo ese entorno que está, en teoría, como decía Carlo, en contra de él, ¿no?
Pues es la opinión, el análisis de Iván Pérez, que sabe de lo que habla, porque jugaba arriba, delantero, también le daban lo suyo, así que se ha visto en tesituras parecidas a la de Vinicius ahora en la actual plantilla del Real Madrid. Iván, un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
El Real Madrid, que hoy ha tenido día de descanso, vuelve mañana al entrenamiento a las 11 en punto de la mañana. Ya sabéis, el jueves llega el derbi copero, nada menos que cuartos de final eliminatoria, partido único contra el Atlético, y el domingo 9 de la noche recibe a la Real en el Bernabéu. Una mínima pausa, estamos con el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Parle tout bas, je vois la vie en rose.
con vértigo, con situaciones de gol, con juego, que pudimos hacer un primer tiempo contundente, serio, firme, como aquellos del Calderón, que extrañamos tanto y que obviamente nos hacían sentir muy fuertes en casa. Pero sí hay una sensación de cuando el equipo se entrega comprometido, trabajando y corriendo, se puede jugar también así.
Y es que durante 10 minutos, incluso durante la primera parte del encuentro frente al Valladolid, la vida se tornó de color de rosa para el Atleti, porque hacía mucho tiempo que el hincha rojo y blanco no disfrutaba tanto como en esos 10 minutos. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Fútbol ofensivo, veloz, triangulaciones, toques de primera y goles. Goles a gogó, 3 en tan solo 10 minutos. Morata, Griezmann, Mario Hermoso. Se frotaban los ojos alguno. Espectacular tramo del Atleti, ¿eh?
Sí, a los 27 minutos tenía solventado el partido. Ganaba ya por 3 goles a 0. Se sabía que los 3 puntos iban a quedar en el casillero de los rojiblancos, porque el Real Valladolid prácticamente no inquietó en todo el choque al meta del conjunto colchonero. Así que creo que así fue un partido muy plácido para el Atlético de Madrid, y tal vez los mejores minutos del conjunto rojiblanco, por lo menos en el Metropolitano.
En la tabla clasificatoria, el Atlético cuarto con 31 puntos, sigue a 7 la Real, que había ganado en Vallecas, está empatado con el Villarreal, pierde con Valbetis, que ahora está con 28 después de la derrota frente al Español por 1-0. La noticia de la mañana, Bonilla. Marcos Llorente se pierde el derbi, se pierde también el partido del domingo contra Osasuna, tiene una pequeña rotura en el aductor, ¿no?
Sí, le han hecho pruebas médicas después de que tuviese que retirarse ante el Real Valladolid el pasado sábado. Tiene una lesión muscular en los aductores de bajo grado. Al menos va a estar un par de semanas fuera de los terrenos de juego ante Real Madrid en Copa, Osasuna y Getafe en Liga, eso casi seguro. Se une a Jiménez, porque Jiménez también está lesionado, así que ahora mismo tiene esas dos bajas Diego Pablo Simeone, porque recupera tanto a Savic como a Reguilón, que han cumplido sanción el pasado fin de semana, sanción de Liga. Acaba ya Savic con esos dos partidos que fue suspendido, y Reguilón también fue expulsado por doble amonestación el día de la Almería, y también va a poder jugar a partir de ahora. Llorente, que estaba siendo el mejor del Atlético de Madrid tras la llegada tras el Mundial, y comenzaba a parecerse algo al de la temporada de la Liga.
Algo bastante.
Sí, sí. La verdad es que lleva 5 lesiones en el Atlético de Madrid en apenas año y medio. 5 lesiones. En las 4 anteriores se perdió, estuvo 95 días lesionado y se perdió 18 partidos. 18 partidos, que a mí me da la sensación que son demasiados, y para un chaval que prácticamente
y que
no
físicamente
no se lesionaba nunca.
Cuida una barbaridad.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea que sí, verdaderamente es extraño, es curioso, es insólito en buena parte. Bueno, eso es noticia en la mañana. Llorente, 2-3 semanas de baja, dime.
Sí, es que acaba de poner un tuit un poco raro el Atlético de Madrid, porque no lo dice. Es la cara de Pablo Barrios. Y atrás, un Pablo Barrios 2028. A mí me da la sensación de que es una renovación,
claro, claro,
de Pablo,
claro,
Barrios.
No, ¿en pan con en botella?
Sí, sí, es la renovación de Pablo Barrios, el chaval del filial, hasta la temporada 2028. Ya a todas luces es jugador de la primera plantilla del Atlético de Madrid, porque entrena a diario con Diego Pablo Simeone.
Pues las dos noticias de la mañana, pues Marcos Llorente, 2-3 semanas de baja, Pablo Barrios renova su contrato hasta 2028 con el Atlético de Madrid. Por cierto, apenas va a haber poco más de 300 aficionados del Atleti en las gradas del Bernabéu, Bonilla.
Sí, el Real Madrid ha ofrecido 334 localidades al Atlético de Madrid, el conjunto rojiblanco pidió más, el Real Madrid le respondió que no era posible, que tan solo podían dar esas 334 localidades. Recordemos que no existe obligación en competiciones nacionales de destinar a la afición visitante un número determinado de localidades. Han solicitado esas entradas 4.022 socios y se van a adjudicar por orden de antigüedad. Es verdad que cada socio puede tener al menos 6 localidades, pero se van a adjudicar, como te digo, por orden de antigüedad, de esas 334 localidades.
Muy poquitas, 334. Había más de 4.000 peticiones para afrontar el partido, para verlo en directo en el Estadio Santiago Bernabéu. Por cierto, Depay debutó el sábado, jugó 15 minutos. Sé que el partido estaba resuelto, pero ¿qué impresión te dejó?
Bueno, que tiene buenos movimientos y que todavía está bajo de forma. A mí me dejó
esos dos pensamientos,
sí. Lo sé seguro, que va a tener entrenamientos especiales para adquirir la forma que tienen más o menos el resto de compañeros, porque viene prácticamente sin competir en los últimos meses. Así que va a tener unos entrenamientos especiales y va a ir teniendo minutos poco a poco a lo largo de los siguientes partidos.
¿Algo más?
Pues nada más, que esta tarde vuelve a los entrenamientos el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino a las 5:15. Recordemos las bajas tanto de Llorente como de Jiménez. Veremos cómo evoluciona el futbolista uruguayo y que el partido del derbi ya tenemos colegiado. Va a ser Soto Grado el que va a dirigir el encuentro de Copa entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid.
Vamos a ver con respiran las hinchadas del Atlético del Madrid. Viene derbi. Están ya nuestros insignes representantes de las hinchadas de uno y otro. Carlos Honorato representa la afición del Atleti. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier Benito, a la madridista. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Javier, la semana venía con mucho peligro, pero al final se ha solventado con nota, ¿eh?
Venía, pero peligrosísima. Además, ahora ya todo lo que dijimos de esto de que, bueno, ya hemos empezado el punto de inflexión a partir del minuto 46 contra el Villarreal. Sí, yo creo.
Sí, sois mucho de esos minutos, ¿eh?
Dijiste que había tocado fondo, pues ahora está no tocando techo, porque para nada, pero para arriba sí va la cosa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, cuidado. Ahora date cuenta de que ahora lo hacen todo el símil del ciclismo, ¿no? Entonces toca el Tourmalet, os toca no sé qué. Pues ya de momento lo veis que lo hemos pasado con el Villarreal. Bueno. El Tourmalet con el Atleti también. Nos queda el P2 para el jueves.
Sí, ese es el próximo.
Y luego ya el Puy de Dom, que es ya lo último.
El domingo.
A ver si llegamos a una final.
A ver si os da una pájara. También, bueno, ya que estamos con el símil. ¿Eh?
Podría ser.
Bueno, que además si la Copa del Rey nos interesa. Sí, es una competición.
Eso decía en Petit Comité Florentino.
Sí, ¿no?
Que no interesa, que joder, hay competiciones como Liga y...
Pero un derbi es un derbi, ¿eh?
Entonces, que el jueves os vais a dejar, Javier, ¿o qué? ¿O vais a dejar el jueves, quieres decir?
No,
no,
creo.
No, ¿por qué?
No creo.
No sé. ya te digo yo que no.
Hace ya mucho que no voy al Bernabéu, joder. Ah. Pues, así que ya tenemos ganas de...
¿Tenéis calefacción en el Bernabéu o no?
Sí, sí.
Ah, qué suerte.
Es que Carlos viene de pasar un frío de narices.
A ver, Bonilla.
Pero creo, por lo que me han comentado, abonadores del Real Madrid, creo que ahora no la ponen por las obras.
Vaya. Ah, bueno, amigo.
Creo.
Sí, vamos a ver, el penúltimo partido sí, pero el último partido, la verdad es que creo recordar que no. Pero cuidado, está instalado la sexta de calefacción.
Es importante, porque va a hacer frío.
Frío de narices, vamos, sí, el jueves.
Sí. No, ahora. Joder.
Bueno, Carlos, Marcos Llorente, 2-3 semanas de baja y estaba en un momento buenísimo, ¿eh?
Es una pena, lo de Marcos. La verdad es que tiene mala suerte el Atlético en las lesiones musculares. Lo voy a dejar ahí. Pero vamos, habrá que mirar a ver si son los campos de entrenamiento, los sistemas de entrenamiento. Algo pasa porque hay muchas lesiones musculares.
Bueno, ahora solo está Eli Jiménez, que es un reincidente habitual, ¿no?
Bueno, pero Jiménez es un sospechoso habitual.
Pero es verdad que le pilla en un momento realmente malo. Por cierto, acaban de anunciar que el chaval Barrios hasta 2028, ¿eh?
Sí, sí. Porque han sacado... Estaba viendo ahora aquí el vídeo que desenfoca su cara.
Que no lo han anunciado oficialmente.
Bueno, yo creo que esto es un anuncio, ¿eh?
Que lo van a hacer. Que lo van a hacer. Lo van a hacer más oficial, pero sí, yo creo que está claro.
A ver,
sí.
Pone la cara del chaval y luego desenfoca y pone Pablo Barrios 2028.
Tenía contrato,
creo que el mensaje...
Tenía contrato hasta el 2025, así que yo creo que está claro, sí.
3 años más.
Bueno,
¿y cómo ves lo del jueves? ¿Cómo ves el derbi? Claro, en campo contrario, complicado.
Bueno, a ver, yo creo que juega el Atleti mejor en campo contrario que en el propio. Otra de las cosas que se notó mucho el sábado es la huelga de la afición, digamos, del Frente Atlético, por centrarlo claramente. ¿Mm? Se notó, y mucho, que había menos animación. Y me da que el Atleti juega mejor.
La huelga que era por lo del escudo.
Sí, esa es la motivación.
Y sin embargo, visteis una de las mejores primeras partes del año y hubo 10 minutos mágicos.
Bueno, a ver, yo me quedé con la boca abierta. Tengo que reconocerlo que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Esperaba tragedia entre el frío y cómo venía la jornada. Esperaba algo peor. Y la verdad es que esos 10-15 minutos del equipo fueron los mejores de la temporada hasta el momento. Respecto a cómo lo veo para el jueves, sí. Pues a cuchillo. Quiero decir, es que va a ser...
Hay que ir a por todas.
Hay que ir a por todas.
Claro, es que para el Atleti es más importante que para el Madrid, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que sí.
Sí, sí.
No sé qué piensa
Javier.
Yo
lo veo así. Javier, ¿tú cómo ves lo del jueves?
No, no, sí, estoy de acuerdo. Es más importante para el Atleti que para el Madrid, porque el Atleti está, bueno, está como está, quiero decir, en Liga y...
Que está fuera de Europa.
Y, exactamente. Entonces, es lo que le queda también. O sea, que yo creo que tendrían que ir a por ello, o tendrán que... Van
no,
a ir
y a van a ir a por ello, no tengas ninguna duda.
Es la del clavo, sí, la del sí, clavo sí, ardiendo. Esa es lo que nos tenemos que agarrar y es lo que hay. Y si hay que hacerlo 0-1 y minuto 96, da igual.
Mira, se quejaba Bonilla.
No, ahí somos especialistas nosotros, ¿eh? En el último minuto. ¿Eh?
Bueno, también hemos metido nosotros alguno de cabeza, ¿eh?
Se quejaba Bonilla y te quejabas
en vuestro campo.
Y muchos aficionados del Atleti, de que cuando el Atleti mete el primero, da un paso atrás. Esta vez no pasó. Marcó el primero y fue por el segundo. Y ahí estuvo la diferencia, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad
que el Valladolid no está en un gran momento, pero aún así es una cuestión de actitud propia, ¿no?
También es verdad que sorprendió Simeone con la alineación que sacó, porque
muy
el centro del campo estaba con tres. Sacó un 4-3-3.
Y Bichel de defensa central.
Eso es. Pero bueno, la verdad es que se dio bien. Y entonces el mismo Diego Pablo lo dijo, ¿no? En rueda de prensa, que lo estaba pidiendo el equipo eso.
Sí, sí.
Bueno, pues a ver, a lo mejor lo prueba. Yo creo que va a salir un poquito más amarrete, ¿eh? En el Bernabéu.
Seguramente, seguramente. Bueno, y el Madrid, ayer en Bilbao, con un gran Camavinga, buen Ceballos, sí. Militao y Nacho muy bien, el Madrid dio un paso adelante, ¿eh?
Sí, incluso Asensio también, yo le vi bien, para como estaba tan cuestionado, bueno, pues le vi también a Asensio bien, o sea, es decir, pero cuidado, no nos engañemos, ayer el partido, ellos atacaron mucho, bueno, sí. Atacaron.
No, y hubo ratos complicados, ¿eh?
Sí, sí, sí.
El gol pero anulado.
Pero estaba
no, lo que pasa,
sí,
pero,
sí,
cuidado,
sí, no.
Yo tampoco le vi mucho trabajo a Courtois.
No,
¿eh?
No paró mucho, no paró mucho. Pero la sensación de dominio
exacto.
Y la sensación de peligro era evidente, ¿no?
Sí, es así. O sea, yo cuando vi, digo, joder, pues los últimos 20 minutos, digo, pero bueno, ¿no vamos a salir de ahí o qué? O sea, porque todo el rato machacando. Pero afortunadamente... Es el Madrid, joder. O sea.
No, y al Atleti le cuesta hacer goles, es una evidencia, no solo sí. Contra el Madrid, sí, le cuesta sí, en general. Y chico, Benzema caza una que era dificilísima y la mete para adentro.
Sí, sí, sí. Y luego sale Kroos y la mete también y tal con eso. O sea que.
La eficacia.
Bueno, ahí, no sé cómo estarán los vecinos de enfrente, pero vamos.
Bueno, no estamos mal, ¿eh? Ahora, el otro día, ¿no? El otro día bien, cinco tiros, tres no, dentro,
muy
bien.
Bien. Sí, es verdad, sí.
Bien.
No, el otro día Cuesti sabe más bien, sí, es verdad.
No, aparte, Morata, el primer gol es un golazo,
golazo,
¿eh?
Golazo.
Un golazo.
Sí.
¿Nacho renovación, Javier, o qué?
¿Quién?
Nacho. ¿Nacho renovación o qué?
Yo, por mí, sí. Vamos, súper sí, vamos.
Súper sí.
Sí, porque sí, bueno, estaban hablando de que lo tenían fuera o no sé dónde también y tal.
Hombre, es que juega muy poco, él se lo tiene que pensar
sí,
también.
Nacho para mí, fíjate, es el mejor canterano que ha dado el Madrid.
¿Cómo?
Sobre todo por su currículum, ¿eh? Fijaros los títulos que tiene este señor.
Bueno, Carvajal no andará lejos, ¿eh? O los mismos.
No, cuidado. Bueno, sí, tampoco no andará lejos, pero el que está dando resultado hasta última hora es este. Porque es así, además le ponga donde le pongas. El tío es un cumplidor nato, además.
Oye, ¿tú eres muy de Ceballos o no?
Pues no era muy de Ceballos, pero bueno, me está convirtiendo.
Ahora pregúntame a mí si soy muy de Paul.
Es que ya sé lo que me vas a decir.
Soy más de Tini, me gusta más Tini.
Ya sé lo que me vas a decir. Oye, pero el de Rojo...
Paul hizo un mundial, ¿eh?
Ya, ya, vale, sí, pero ¿con qué camiseta?
Con Argentina.
Es que no interesa.
Oye, el elemento diferencial ahí es Griezmann, Carlos, ¿eh?
Sin duda. El del pelo rosa, la verdad es que se ha hecho perdonar, ¿eh? Las cosas como son. Y es como tiene que hacer un jugador. Hacerse perdonar.
¿Sabes la pena que me da? Que juega muy bien en el medio, pero sí. Le alejas de la portería y eso resta gol al equipo.
Bueno, pero es que alguien tiene que estar ahí.
Ya. Pero defiende bien también, ¿eh? O sea,
hombre,
que
bueno, muerde, muerde.
De lateral izquierdo estuvo también.
Muerde.
Por eso te digo, a mí me pasa como un Camavinga, eso. Digo, joder, tenemos a un Mendy, yo le saco a Camavinga al lateral izquierdo.
Sí, pero al final...
Yo le vi en el Mundial que lo puso el seleccionador este de Francia,
sí.
Porque los hermanos estaban fastidiados.
Pero es puesto raro ese, ¿eh?
Sí.
Sí, hombre, evidentemente es un puesto raro, pero si por ejemplo, Tchouaméni se ponen ya en condiciones, pues algo tendrá que hacer también, a ver a quién desplazas, o sea, de momento, digo.
Total, para terminar, lo del jueves, ¿optimista o no, Javier, Carlos?
Sí.
Yo, ¿tú eres 3-0, ¿qué eres tú?
Yo sí, no, hombre, tanto no, pero joder.
Tú pero puedes ver un 0-3 tranquilamente. Sí.
No, yo no digo 0-3, yo creo que va a ser igualado el partido.
Sí, seguro.
Creo que va a ser igualado y que el que tenga la suerte de enchufar, pues.
Y el que más acertado esté delante.
Eso estoy convencido.
Y el que marque primero, muy importante.
También, aunque no sé, los partidos ahora son muy raros, ¿eh? Cuando los ves en el campo te das cuenta que a partir del minuto 60 todos los partidos se vuelven un poco locos, ¿eh?
Hombre, más en la Copa, que ahí sí que no hay vuelta de hoja.
No, pero incluso en Liga se vuelven locos a partir del minuto 60. Como hay tantos cambios, los equipos no se hunden tanto. Y entonces hay pelea, está bien.
Que el viernes tenemos que hablar otra vez.
Sí, quedamos,
¿eh?
¿No?
Vamos a quedar ya, ¿eh? Estáis citados, porque claro, después de lo del jueves...
Yo suerte a partir del viernes, bueno, pero...
Ya a ver si subimos bien el Alpeduet, que es el que le he dado el nombre yo a este partido, Alpeduet, ¿sí? O sea, a ver si lo subimos bien.
Bueno.
Soy un fanático también de ciclismo, pues ya agua, sí. Toto, casi.
Pues Carlos, Javier, un abrazo.
Nada.
El viernes nos escuchamos, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Vamos con el Barça de Getafe. ...1-0 cayó el Getafe frente al Barcelona... ...el gol de Pedri a los 35 minutos... ...en el único error defensivo del Getafe en todo el partido... ...una pérdida de Damián... ...recupera Christensen, la envía para Rafinha... ...centro al área y Pedri con mucha calidad el primero... ...Diego García, lo contó ayer, Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal del Toro? Buenas tardes.
Lástima porque Borja Mayoral tuvo mínimo dos... ...una en un mano a mano y otra de cabeza... ...para haber empatado el partido, ¿eh?
Sí, sobre todo el mano a mano de Borja Mayoral con Marc ter Stegen, la verdad es que se hizo enorme. Mira, lo contaba Jordi Codina durante la retransmisión, que cuanto más tiempo tiene un delantero para pensar dónde poner el balón en un mano a mano,
cierto,
peor para el delantero, porque acaba pensando 40 sitios y acaba mandándolo al muñeco. En cambio, si tienes una décima de segundo para buscar el golpeo y pegarla, suele ser más efectivo que cuando tienes tanto tiempo. Y es verdad que Borja Mayoral tuvo bastante tiempo en pensar dónde ponerle balón. Y ese mano a mano, yo creo, fíjate, del Toro, que fue, no sé si definitivo, pero prácticamente sí determinante para el resultado final del partido ayer del Getafe, que fue un muy buen partido, ¿eh?
El Getafe compitió bien, defendió bien. Gran partido, por cierto, me lo pareció a mí al menos, de Domingos Duarte, uno de los centrales. Estuvo bien Milla en el medio. Gonzalo Villar aportó cuando salió. Faltó el gol, lástima. Pero verdaderamente no creo que esta semana vaya a haber mucho movimiento. Digo, por lo que ha habido este ruido de sables en torno aquí, que viene el Betis, que va a ser otro partido complejo. El Getafe no está en descenso, aunque está igualado con el Valladolid, que está con los mismos puntos.
No debería haber movimiento del Toro. Es verdad que, mira, por dos máximas. La primera, Ángel Torres, sabemos que es un presidente que suele aguantar mucho a los entrenadores y suele tener mucha paciencia con ellos, les deja trabajar. Es verdad que ha habido quizá ese apretón de tuercas la semana pasada y por eso los mensajes de Quique en su rueda de prensa, pero también es verdad que, Ángel suele ser bastante comedido en este sentido, si suele tener paciencia. Y sobre todo, premisa 2, no vas a echar a un entrenador después de jugar contra un Barcelona, perder en el Camp Nou y hacerlo con las sensaciones que la hizo el Getafe. El Getafe dio muy buenas sensaciones ayer en el Camp Nou.
Este es Quique Sánchez Flores tras el partido, su resumen de lo que vio ayer.
Competimos, hacemos que un equipo como el Barcelona compita peor. Bien, estaba bien, correcto, pero no es el objetivo. El objetivo siempre es puntuar. Llevamos varios partidos perdiendo por la mínima y con errores nuestros en la salida de balón que nos generan goles. Y eso son cosas corregibles. Nos está penalizando mucho. Hoy nos penalizó también otra salida de balón. No hemos estado finos tampoco en la finalización. Nos penalizó no estar brillantes en uno contra uno contra Ter Stegen. Pues bueno, sabemos que este escenario siempre es muy exigente y para que se dé el partido que se dio, los chicos lo han tenido que hacer francamente bien.
¿Entiende que desde la dirección del club se esté hablando con Bordalás?
No sé, no tengo intención de hablar de esto. Yo lo único que puedo hablar es que yo entré la temporada pasada con la idea de dejarlo en primera división y sigue un año y tres meses después en primera división y compitiendo bien, que eso es lo más importante para mí. Lo que no controlable no lo puedo controlar, por lo tanto no es algo que deba hablar.
El mejor del Barça fue Ter Stegen, Borja Mayoral tuvo un mano a mano que se lo paró el portero, tuvo otra Leña que disparó demasiado fuerte y no llegó Mayoral, luego Mayoral tuvo un cabezazo también que no golpeó bien, no conectó bien y se le marchó fuera. Este es Borja, una pena. Por cierto, se marchó con un golpe, vamos a ver qué evolución tiene durante la semana.
Por supuesto que da rabia, ¿no? Sabíamos que veníamos un campo súper complicado, muy difícil de jugar, pero creo que veníamos mentalizados y hemos dado la cara, hemos tenido ocasiones, la de la tasa, la mía, que no paro de pensarla, pero bueno, es el fútbol, una ocasión de ellos un poco clara y nos la han marcado. Yo creo que las sensaciones son buenas, pero estamos en esa dinámica que a la mínima nos hacen gol, nosotros tenemos que hacer mucho para marcar, pero bueno, creo que todavía queda la segunda vuelta, bueno, todavía queda un partido de la segunda vuelta, quedan muchas jornadas y seguro que vamos a darle la vuelta.
Y por cierto, se ha comentado poco Diego, pero es el cuarto partido consecutivo con Maximovic en el banquillo y sin un solo minuto, ¿eh?
Yo creo que Algovia le ha ganado la batalla, le ha ganado la partida. Creo que ahora mismo para Quique Sánchez Flores, Milla y Algovia son dos jugadores innegociables en ese centro del campo. Y además se lo han ganado a pulso, pero es verdad que llama la atención que un tipo como Maximovic, que también da muy buen rendimiento, no tenga ni un solo minuto.
Y ojo si no sea también una decisión del club, ¿eh? Porque él acaba contrato, si no me equivoco, ¿no?
Sí, termina contrato, habrá que ver cuál es su futuro, pero evidentemente... A ver, yo en estas cosas es verdad que a veces no me termino de creer mucho, ¿no? Lo de si no renuevas el club te va a sancionar o te va a castigar con unas de minutos. Yo creo que al final sería contraproducente para un club, sobre todo como el Getafe, tener a un tipo en nómina como es Maximovic y no utilizarle simplemente por ese capricho.
Bueno, pues el próximo fin de semana viene el Betis, a ver si por fin el Getafe consigue una victoria y anima al personal, anima a la afición y suma 3 puntos que le vendrían de perlas. Diego, un abrazo, gracias.
Un abrazo del Toro, cuidarse.
Y el Rayo perdió contra la Real Sociedad, el sábado en Vallecas. Segunda derrota consecutiva del equipo rayista en casa, Ricardo.
Así es, buenas tardes, José María. El Rayo, pese a la derrota del sábado ante la Real Sociedad, sigue noveno con 26 puntos a 2 de Europa. Osasuna con 28 marca el corte. Es verdad que ha perdido los dos últimos encuentros en casa, pero frente a equipos de la zona noble de la tabla, como son el Betis y la Real Sociedad, este último lleva 9 victorias consecutivas, la mejor racha de toda su historia. Preocupa en Vallecas, eso sí, la cantidad de goles encajados a balón parado. Son 6 los que lleva el equipo, el que más de toda la liga. El próximo encuentro que tiene por delante el Rayo Vallecano es una visita al Estadio de la Cerámica el lunes 30 de enero, donde espera otro equipo fuerte. El Villarreal lleva 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos de liga. Promete ser un partido complicado, pero si en algo ha demostrado ser eficiente este Rayo Vallecano es en no perderle la cara a ningún partido. Habrá que ver si ahora recupera a De Tomás y a Óscar Valentín para el encuentro.
Eso es, que no estuvieron en el partido frente a la Real Sociedad. Hubo un atisbo de reacción al comienzo de la segunda parte, pero Remiro sacó un par de remates, se perdió la ocasión y el Rayo acabó perdiendo. Vamos con la segunda división. Partidazo ayer en Butarque, el Levante es uno de los cocos, el Leganés quiere estar en la promoción de ascenso, se queda ahora a 4 puntos de la promoción, empate a 2 final. Erika Morales, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Reparto de puntos en Butarque que le permite al conjunto pepinero mantenerse cerca de los puestos playoff, pero acumulando su segundo partido sin conocer la victoria. Partido muy movido en el que hubo 2 penaltis, 1 para cada equipo en la primera parte. El Levante no falló en su lanzamiento de la pena máxima para adelantarse en el marcador en el minuto 28. El Leganés reaccionó pronto, empató el partido después con un gol de José Arnaiz, pero desaprovecharon la oportunidad de ponerse por delante antes del descanso fallando la pena máxima. En la segunda parte el Leganés lo buscó y otra vez el mismo protagonista, José Arnaiz, pudo marcar el 2-1 y su doblete en el partido. Cuando el Leganés se veía con los 3 puntos, llegó el gol del empate del Levante a través del expepinero Robert Ibáñez en el 93 de partido. El técnico pepinero Imanol Idiáquez analizaba de esta forma el encuentro.
Muy buen partido por nuestra parte, contra un rival enorme, ya habéis visto los jugadores que han salido del banquillo. Y estamos con pena, orgullosos del trabajo, pero con pena porque lo teníamos y como se te escapa, tan al final, tan en una jugada puro huevo, ¿no? Con muchas cosas, pues te quedas fastidiado, pero orgulloso del trabajo de los chicos, creo que es un partido para la esperanza, desde luego.
El Leganés se queda por el momento octavo con 34 puntos a 4 del playoff a la espera del choque de esta noche entre el Andorra y el Albacete.
La segunda división la encabeza el Eibar con 46 puntos, Las Palmas 45, los dos en ascenso directo. En promoción Levante, Alavés, Burgos y Granada. El Leganés, como os decimos, 34 puntos a 4 de la promoción. Y en descenso Ponferradina, Málaga, Lugo e Ibiza. En nuestro territorio madrileño, tanto en la Primera Federación, llama mucho la atención Bonilla ver al Fuenlabrada, que acaba de bajar a Primera Federación en zona de descenso a segunda, ¿eh?
En una mala situación, sí. Es que esta jornada, además, en la 20ª jornada de la Liga en Primera Federación, no ha habido ni un solo triunfo madrileño. 2 empates, los del Castilla y San Sebastián de los Reyes, y 3 derrotas, las de Majadahonda, Alcorcón y Fuenlabrada, que deja líder a los alcorconeros con 42 puntos, Castilla es tercero con 40, 24 puntos para el San Sebastián de los Reyes, ojo, a 2 del descenso, 22 puntos para Majadahonda, igualado con la zona de descenso donde se encuentra el Fuenlabrada, que lleva una victoria en los últimos 5 partidos, desde que ganara en Matapiñonera al Sanse por 0-1, ha perdido 3 encuentros ante Castilla, Linense y ayer en Talavera de la Reina y ha empatado a uno. Ahora mismo está en descenso, como te digo, el conjunto fuenlabreño y la situación para los del Fernando Torres comienza a ser más que preocupante.
Vamos a repasar rápidamente el fútbol internacional, que ha habido cosas muy interesantes. Comenzamos por la Premier. El Arsenal va dando pasos hacia el título. Ayer le ganó al Manchester United, Ricardo.
El Arsenal sigue intratable. Victoria 3-2 ante el Manchester United en el Emirates Stadium. La primera vuelta de 50 puntos para los de Arteta, a 5 del City con un partido menos. El técnico celebró de forma muy efusiva la victoria, sabedor de la importancia de la misma. Ojito a Bukayo Saka, que está a un nivel estelar. Por su parte, el Manchester United vuelve a encontrarse con la derrota, aunque Rashford continúa en racha y vio puerta de nuevo. Una buena noticia para Ten Hag. Por otra parte, el androide, el cyborg Erling Haaland, marcó los 3 goles del Manchester City en la victoria contra el Wolverhampton. 25 goles en Premier League, más que los pichichis de las últimas 4 temporadas de la competición. Por otra parte, en el duelo entre Liverpool y Chelsea, ambos hicieron honor a su errática temporada, empatando a 0. Buenos minutos de Mudrik en su debut con los Blues, y Stefan Bajcetic volvió a ser titular con el Liverpool.
El Liverpool, ya sabéis, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. En Italia, nueva victoria del Nápoles, que pone camino firme hacia el Scudetto.
La Serie A es un reflejo de la Premier League, porque también tiene un líder que está intratable. El Nápoles ganó 0-2 a la Salernitana y también suma 50 puntos en la primera vuelta. Tienen en común con el Arsenal, que de ambos se dice que en algún momento de la temporada se va a caer, pero no se cae ninguno. 33 años lleva sin ganar la Serie A en Nápoles y está ante una oportunidad única para lograrlo. A 12 puntos del Milan, con un partido más, eso sí, y mostrando una gran fiabilidad. Además, con la sanción de 15 puntos a la Juventus, se ha quitado un competidor de encima. La Juve, por cierto, ha protagonizado el que de momento es el encuentro de la jornada en Liga, empatando a 3 contra el Atalanta.
Ya sabéis que la Juve ha sido sancionada este fin de semana, 15 puntos de menos, se ha quedado muy lejos de la Liga de Campeones por el conocido caso de las plusvalías, operaciones económicas francamente dudosas que van a tener más repercusiones en el futuro. En Alemania regresó la Bundesliga y con un montón de goles.
¿Y de qué forma regresó? 41 goles repartidos en los 10 partidos de la jornada, más que en ninguna otra gran liga. El Bayern de Múnich empató a 1 el pasado viernes frente al Leipzig, que iba segundo. El Friburgo cayó 6-0, doblegado por el Wolfsburgo. Y el partido loco de la jornada fue el del Dortmund. 4-3 ganaron los Borussers al Augsburgo con un golazo de Giovanni Reina. El Bayern tiene 35 puntos y por detrás están el Eintracht, el Unión Berlín y el Friburgo, que marchan con 30 siguiendo la estela del líder.
Marcó Bellingham en el partido del Dortmund, que ya sabéis que el Madrid está muy atento, lo tiene entre sus prioridades para el próximo verano. Y por cierto, el Bayer Leverkusen, el equipo de Xavi Alonso, sumó su 4ª victoria consecutiva. Y en Arabia, pendientes del debut de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr.
Pues sí, debutó Cristiano con victoria en su nuevo equipo, aunque no vio portería. El gol del Al-Nassr, ganó 1-0, lo marcó Anderson Talisca. 24 días después de su llegada, el portugués ya llevaba el brazalete de capitán del equipo. Tuvo alguna que otra ocasión, lo intentó de chilena y todo, pero no tuvo el día.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Esta mañana a las 12 en Badalona se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey. Badalona del 16 al 19 de febrero. ¿Quién es el rival del Real Madrid, Laura?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el rival va a ser el Valencia. El Madrid Valencia partía como primer clasificado en la liga regular. Acabó ayer la primera vuelta. El Valencia es el octavo y conseguía precisamente esa clasificación en el día de ayer después de ganar al Zaragoza y precisamente aprovechando también la victoria del Real Madrid. Pese a ello, es un rival complicado, duro. Está mostrándose también muy regular y muy fuerte en la Euroliga y además tiene a Shannon Evans. Acaba de reforzarse con el jugador.
El base,
bueno,
del Betis.
Va a ser un rival realmente complicado para el Real Madrid, que va a jugar precisamente por ser primero en la fase regular el jueves. Va a tener un día más de descanso si consigue clasificarse para las semifinales, que serían el sábado, y se mediría en esa semifinal, en esa hipotética semifinal, al ganador del Barça Unicaja.
O sea que no habrá clásico en la final.
Por primera vez en mucho tiempo no tendremos ese clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en una final de la la Copa del Rey. Barça, Unicaja, como decimos, el otro emparejamiento que iría por el mismo lado del cuadro del Real Madrid, el resto de emparejamientos, derbi canario entre el Tenerife y el Gran Canaria, y Baskonia, Juventud de Badalona, que es el anfitrión, se va a disputar toda esta Copa del Rey en el Palau Olímpic de Badalona, donde ha tenido lugar el sorteo esta mañana. Además, también se ha sorteado la minicopa Endesa, que cada vez, bueno, pues también va teniendo más atención y más importancia, y en este caso se juegan dos grupos en una mini liguilla. El Real Madrid ha quedado encuadrado en el grupo A junto con el Betis, el Murcia y el Valencia. En el otro grupo estarán Barcelona, Unicaja, Juventud y Gran Canaria.
Real Madrid-Valencia, por tanto, en los cuartos de la Copa del Rey de Baloncesto. Y en la Liga CB, última jornada de la primera vuelta, Real Madrid le ganó a Breogán 91-73 por 18 puntos. Los blancos llegaron a ir ganando hasta por 30. Relajación en el último cuarto, que perdieron por 17-27. Tavares y Musa los mejores. Tavares 15 puntos, 31 de valoración. Musa 21 puntos. El Real Madrid cierra la primera vuelta con 14 victorias y 3 derrotas. Las mismas que el Barça, que ganó ayer por 10 contra Bilbao. El técnico Chus Mateo, de momento todo va bien.
Nosotros sabemos para lo que estamos aquí. O sea, está muy bien porque es un paso adelante y refrenda tu trabajo, que es realmente lo que digo, pero sabemos cuál es el objetivo. Y nuestro objetivo es ser ambiciosos y siempre tratar de conseguir lo que se ponga delante de nosotros. Bueno, día a día pienso que el equipo ha ido tomando forma y ha ido haciendo cosas buenas, muy valorables. Y en mi opinión, los jugadores, chapó para ellos por su actitud, por su trabajo.
Han cambiado el horario del partido de Euroliga del próximo jueves en el Palacio Real Madrid-Barcelona. Era a las 9 menos cuarto, lo han puesto a las 7 de la tarde para que no coincida con el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid de la Copa del Rey de Fútbol. Así pues, 7 de la tarde el jueves, Real Madrid-Barça-Euroliga. Y el Fuenlabrada cayó en casa contra UCAM Murcia, 72-88, décima derrota consecutiva, colista con 3 victorias, las mismas que Betis y Manresa, que también perdieron. Esta mañana el club ha anunciado que se desvincula del equipo el base Clevin Hanna, cuyo rendimiento no ha estado a la altura de lo esperado. Tendrá que acudir pues al mercado Fuenlabrada. Se queda muy solo Novak en la dirección del equipo. Y en la Leforo, Estudiantes ganó 75-55 al Juaristi. El Palencia ganó en Melilla, el Andorra al Guipúzcoa. Así que Palencia 16 victorias, Andorra 15, Estudiantes tercero con 13. Y en el Open de Australia de tenis ya no nos queda nadie. Hoy perdió el último, Roberto Bautista, Laura.
Sí, ante el americano Tommy Paul en 4 sets, 6-2, 4-6, 6-2 y 7-5 después de 3 horas y 19 minutos. Roberto Bautista se despide así del Abierto de Australia. Pese a la derrota, abandona el torneo, el primer torneo, el primer Grand Slam del año, con una gran actuación. Djokovic se ha jugado a la vez este partido, que el partido de Bautista, quería decir. Djokovic, por la vía rápida, ha eliminado a de Miñaur en 3 sets, 6-2, 6-1 y 6-2, y se va a medir ante el ruso Andrei Rublev, que en este caso sí que ha tenido que sudar la gota gorda ante Holger Rune, que ha tenido que ganarle en 5 sets, 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6. El resto de los cuartos de final también ya decididos. Habrá enfrentamiento americano entre precisamente el verdugo de Bautista, Tommy Paul, se medirá a Ben Shelton, y atención al duelo entre Tsitsipas, que va a medirse a la revelación del torneo, el checo de 21 años, Jerry Lejenka, 71 del mundo, que viene de eliminar a Oyer Aliassime, sexto favorito del torneo.
Y además, recordad, España en balonmano en el Mundial cayó contra Francia 28-26, era un partido de trámite, los entrenadores reservaron tocados, repartieron los minutos. Esta noche se miden Alemania o Noruega, uno de los dos será nuestro rival pasado mañana. Si gana Alemania, Alemania; si gana Noruega, Noruega; si empatan será Alemania, el rival será el miércoles en cuartos. En golf, John Rahm suma y sigue. Ganó el American Express en la quinta, California. Ha ganado los dos torneos que ha disputado este 2023. Aventajó en un solo golpe al americano Davis Thompson y ha ganado ya un pastizal en lo que llevamos de 2023, superando los 4 millones de dólares en ingresos. Y en ciclocross, tras 11 años en una prueba de la Copa del Mundo, en Benidorm ganó Van der Poel en la prueba masculina. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media. El enfoque, 30 minutos de información deportiva. Volvemos mañana a la una. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.